actividades del FIC.
Noticias destacadas.
Leticia Pérez, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Me alegro. ¿Tú cómo pasaste tu fin de semana?
Bien. Tranquilo. Un poco de todo.
¿Sí?
Vida social, tranquilidad.
¿Te agarró, sufriste el frío o no?
No. Bueno, me abrigué bastante.
Qué suerte.
Bueno, hoy vengo con algo que les había prometido hace algunas semanas, que era un poco hablar sobre estrategias para estudiar mejor en el nivel universitario.
Correcto.
Y esto en realidad no se me ocurrió a mí, sino que surge de un taller que facilitó la Unidad de Apoyo a la Enseñanza en abril. Fue un taller sobre estrategias de estudio en el nivel universitario que, bueno, estuvo dirigido a estudiantes de grado, especialmente a aquellos que están comenzando su trayectoria en la facultad. Y fue un taller facilitado por las docentes Leticia Castro y Joana Orrego, que son ambas docentes de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. Son referentes de atención y asesoramiento estudiantil, que es una de las líneas de trabajo de la unidad. Y bueno, con ellas conversamos sobre la temática. No sé si vos tenés, que tenés tu vida de estudiante muy fresca, si tenés algunas técnicas que a vos te resulten más que otras para estudiar.
No, la verdad no soy de pensar mucho en cómo estudio. Simplemente me pongo a frente al PDF o frente al libro e intento repasar. A veces escribo algo.
Bien,
a mí en alguna cuadernola,
¿sí?
Siento que me ayuda, pero por lo general lectura y un, ¿cómo es esto? Un resaltador y bueno,
bien.
Y para adelante.
Eso a mí me pasa también que cuando escribo me parece como que voy comprendiendo los contenidos a medida que los escribo, entonces escribir me resulta mucho. Otra cosa que me resulta es moverme.
¿Ah, ya?
Y eso tiene que ver con estilos de aprendizaje.
Sí, a veces, ¿sabes qué? Ahora estoy pensando leer en voz alta también.
Leer en voz alta, bien. Todo eso tiene que ver con estilos de aprendizaje y aparte es diferente en una persona u otra. Lo que te resulta a vos, capaz que a mí no me resulta tanto.
Claro.
Y sobre esto conversamos con Leticia Castro.
En el taller lo que estuvimos trabajando es el primero empezar identificando qué tipo de estudiantes son. O sea, antes de empezar a trabajar en herramientas concretas para cómo estudiar, hay que saber qué técnicas de estudio son las que más favorecen el aprendizaje en cada persona. Entender primero que estudiar y aprender es una cuestión compleja. O sea, esa idea de que yo leo algo y automáticamente lo aprendo, hay que desterrarla, ¿no? Aprender implica un proceso que es realmente difícil y está bien que cueste al principio y que se ejercita. O sea, sacar esa idea de que, bueno, si yo leo y no entiendo, nunca voy a poder entender, ¿no? O sea, se puede ejercitar.
Sí, realmente es un proceso de ejercicio tanto como ejercicio físico. Me parece que para el ejercicio de la mente también el aprender se puede hacer como un paralelismo ahí que funciona bastante.
Se entrena, ¿no?
Se entrena.
Y hay veces que además asociamos más, quizás antes pasaba más que asociábamos esto de aprender con estudiar de memoria.
Claro,
¿no?
Sí, total.
Y la memoria es uno de los procesos mentales que está implicado en el aprendizaje, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, la atención, la comprensión, ¿no? Entonces, el proceso de aprender es complejo, por lo tanto, por ejemplo, de nada sirve que yo me aprenda un texto de memoria, una media carilla, si no comprendo lo que estoy leyendo.
Claro.
Entonces, bueno, un poco también en el taller y resaltaron mucho esto, ¿no? Que aprender es un proceso complejo y que está bien que no me salga de una, que yo no voy a leer un texto y ya voy a saber, ¿no? O asimilar la información que ese texto me da, me proporciona, ¿no? Y bueno, y en esto de buscar estrategias, esto un poco que hablábamos, que de acuerdo al estilo de aprendizaje hay distintas estrategias y que es diferente de una persona a otra. En el taller las compañeras trabajaron con un test, que es el test BARK, B-A-R-K, que es un cuestionario que está en línea, es uno de los tantos que hay, en este caso es recomendado por las compañeras. Es un cuestionario desarrollado por un teórico de la educación neozelandés y divide los estilos de aprendizaje en cuatro. visual, auditivo, lectoescritura y sinestésico. Las docentes en el taller lo aplicaron con los estudiantes que estaban participando y a la mayoría les dio como resultado que eran estudiantes multimodales. Que esto quiere decir que tienen un poco de todo, que no hay ni un estilo que sobresalga, ¿no? Lo cual es algo deseable y vamos a ver por qué. Nos lo explicaba Joana Orrego.
Está bueno saber que este test es una muy buena herramienta porque orienta como las estrategias, pero que no es condicionante. Entonces también incentivamos a eso, que no sea como un corset, que eso, que si yo solamente proceso la información de manera auditiva, me quede con esa información, sino que sea simplemente una información que me ayude, pero que necesariamente voy a tener que complementarla porque la universidad exige flexibilidad. Van a haber algunas unidades curriculares que impliquen más producir cosas, otras que van a ser más de, yo qué sé, de debatir, y que hay herramientas que quizá ahora tenemos que no se ajustan a esas necesidades y que, bueno, voy a tener que hacer algo con eso. Por eso nosotras, a partir de este test, lo que también incentivamos es ampliar ese repertorio y mostrar otras formas para que se vayan ejercitando.
Claro, ahí pensaba que también podrá depender cuánto un alumno puede aprender de cómo se está llevando adelante la enseñanza también, ¿no?
Bueno, sobre eso también hablamos. Desde la UAE intentan tener una mirada amplia, porque además hay otras cuestiones. Por ejemplo, también hablamos de la organización del tiempo, ¿no? Que a muchos estudiantes les cuesta encontrar los tiempos, sí, para estudiar, y estudiar requiere tiempo y dedicación. Entonces, bueno, es también otro tema, ¿no? Y quizás a veces también pasa de que los estudiantes encuentran el tiempo, aplican las técnicas, pero aún así sienten que no son exitosos, y eso tiene que ver capaz con alguna cosa que no tiene que ver con eso y sobre la cual hay que intervenir, nos contaba Joana. Pero además también esto que vos decís, ¿no? Depende un poco de las propuestas de enseñanza.
Sí.
Porque si siempre son, por ejemplo, las clases son todas las clases más tradicionales, donde un profesor se para delante de la clase y habla nada más. Bueno, no obstante eso, siempre lo que se intenta es, nos contaban las compañeras, incentivar a los estudiantes a que se pueda hacer siempre algo con eso, por más que que todas las unidades curriculares que yo tenga en el semestre sean de ese estilo, que eso es algo que no ocurre en facultad, bueno, siempre puedo hacer algo con eso. No es lo mismo, por ejemplo, un estudiante que viene a clase, escucha y se va, a uno que viene a clase, escucha, después quizás graba la clase y la vuelve a escuchar, o bueno,
toma notas,
sí. Después lee los textos, ¿no? Siempre la actitud activa favorece, y esto de también desarrollar, si por ejemplo el test me dio que soy una estudiante que con un estilo de aprendizaje predominantemente auditivo, capaz está bueno trabajar en los otros para tener más herramientas a la hora de enfrentarme con los desafíos académicos. Así que bueno, capaz que escuchamos sobre esto de la mirada amplia,
sí,
a Joana, a ver qué nos decía.
Quizá pueden haber otras cosas que estén interfiriendo en que ciertos procesos no se puedan dar. Por ejemplo, si alguien está teniendo dificultades de atención, por más de que aplique la técnica Pomodoro, no le va a funcionar. Entonces, también hay que tener en cuenta como otro tipo de evaluaciones, otro tipo de factores que pueden estar incidiendo para poder intervenirlos y que luego se pueda dar efectivamente el aprendizaje. Porque a veces lo que nos encontramos, y cada vez más, es que a veces muchos estudiantes encuentran, bueno, se organizan, llevan a cabo estas estrategias, pero no resultan ser efectivas, y entonces ahí se empieza a darse este pensamiento de que quizá no son capaces, pues en realidad puede ser o porque están teniendo problemas de atención, no hay alguna, requieren alguna adecuación curricular, algunos ajustes, entonces como que siempre tenemos como que estamos muy pendientes de poder tener una mirada amplia de todos los procesos que implican aprender.
Un poco lo que decíamos, sí.
Sí, un poco lo que decíamos, y ahí Joana mencionaba una técnica, que es la técnica Pomodoro. ¿Ubicás?
Sí, me la enseñó, Yamila Silva, me la explicó el año pasado, que es, entiendo que es un intervalo de tiempo en,
claro,
el que vos te pones 20 minutos, está, trabajo, descanso.
Exacto.
Después de nuevo, pa, y así.
Claro, porque la concentración es, bueno, uno de esos procesos también que interviene en el aprendizaje. Tiene que ver con la motivación, nos contaba Joana. Y bueno, y una de las técnicas que hay, hay muchas, una para la concentración es esa. Pero además, en el por último, ¿no? Una de las cosas que se trabajó en el taller, nos contaba Leticia, que es la lectura de textos académicos, porque es uno de los recursos ineludibles en la enseñanza superior. Nos vamos a tener que enfrentar siempre a textos académicos. Y bueno, y una parte del taller estuvo dedicada a cómo aproximarse a esos textos, que en realidad ahí Leticia nos explicaba las fases, que uh-huh. es una, desde una primera lectura, que es como una lectura en diagonal, que nos decía que a veces es incompleta, donde lo que voy a hacer es ubicar el texto, las ideas principales, el autor y no mucho más. Bueno, a una segunda lectura que es capaz que más atenta, después voy a pasar al subrayado, hay varias técnicas de subrayado. Y después ya más, para pasar después a las fases de síntesis de texto, que una de las técnicas más tradicionales es el resumen, ¿no?
Sí.
Pero el resumen es, hay que entender que es el final de un proceso, ¿no? Y eso, entender eso, tiene consecuencias, por ejemplo, para comprender por qué no estudiar de un resumen hecho con inteligencia artificial, que es algo en lo que, sobre la inteligencia artificial, es algo en lo que se estuvo trabajando también en el taller, y esto nos decía Leticia.
Muchos estudiantes lo que nos decían es, no, bueno, yo leo el texto del ChatGPT y me lo resume. Bueno, una de las cosas que en las que estuvimos trabajando es que el resumen en sí no hace que estudies nada, solamente lees un texto más corto. El proceso de hacer el resumen es lo que hace que vos estés estudiando. Entonces, la única, hacer eso, pedirle una inteligencia artificial que resuma, que haga un esquema, en sí no produce ese paso fundamental que es la comprensión de lo que estoy estudiando. Entonces, nosotros no decimos que no hay que usar inteligencia artificial, son herramientas muy buenas para estudiar, de apoyo que sirven un montón, que facilitan mucho, que cortan un montón de camino, siempre y cuando no sustituyan la comprensión de lo que estoy leyendo. Y siempre proponemos como un uso crítico de la inteligencia artificial, porque además el problema es cuando sustituye la bibliografía.
Claro, no, eso de la sustitución de la bibliografía que decía al final es fundamental y bastante crítico, ¿no? De decir, no le voy a preguntar, che, ¿qué opina este autor sobre esto? ¿Qué dice el autor, no? Sobre tal.
Claro, es como una
realmente
cosa
no
que
no es aprender nada.
Claro, porque un poco es esto, por un lado es esto de que en el proceso de hacer de llegar al resumen, claro. No de hacer, sino de llegar al resumen, es ahí donde se aprende.
Y en esto de que, pues, porque vos armás un resumen, es porque estás priorizando ciertas cosas, y el por qué priorizás eso para que aparezca en el resumen es parte de ese aprendizaje.
Exacto. Y además, también, después que Leticia nos explicaba, después que se hace el resumen, es como un proceso circular, porque yo puedo agarrar de vuelta el resumen, volver a leerlo, volver a subrayarlo, claro. ¿No? Y volver a hacer otra cosa con eso.
Y lo de subrayado también, porque después, o sea, si empezás a subrayar la primera vez que lees, subrayas todas las páginas de todo.
Es la ansiedad.
Sí, total.
Sí.
Me ha pasado muchas veces.
Claro, a todos un poco nos ha pasado. Estos contenidos, yo como estudiante, quizás en el comienzo, en el liceo, no tuve acceso a esta información que me pareció como muy valiosa para los estudiantes, porque bueno, ya de pique entender que estudiar no es sencillo, ¿no? No voy a leer y ya voy a aprender de una, ¿no? Requiere como muchos pasos, tiempo, dedicación, y hay herramientas que podemos usar para facilitarnos las cosas, ¿no? Y pasa también por conocernos a nosotros mismos de qué es lo que nos viene mejor. Pero con respecto a esto de la inteligencia artificial, también hay una cosa de la que hablábamos, es que la inteligencia artificial no puede ser una fuente de conocimiento porque no genera conocimiento. Aprende de todo lo que hay en Internet y muchas veces no sabemos la fuente. Y además, en Internet hay errores. Entonces, claro. Se van a errores y sesgos, y eso se reproduce en los resultados que me arroja una inteligencia artificial. Sí, por eso es que siempre sí hay que, es una buena herramienta, pero hay que usarla con la bibliografía.
Sí, claro.
Ese es como un primer...
Con cautela y con criterio.
Con cautela y con criterio. Y hay que ser críticos, ¿no?
Sí.
Respecto al uso, bueno, de Internet. Uh-huh. En general.
Imagino, Leti, para ir cerrando, que quienes no utilizaron inteligencia artificial, o si lo utilizaron con cautela y con criterio, son quienes participaron y fueron premiados, mencionados en los premios de Marcelo Hellen de periodismo.
Sí, antes de pasar a eso, queríamos comentar que este taller de donde salen estos contenidos, muy probablemente se vuelva a replicar en el segundo semestre o en los próximos meses. Así que hay que estar atentos porque lo interesante de esto que queríamos traer es, bueno, este taller, ¿no? Es una herramienta para los estudiantes que existe en la facultad y que está bueno aprovechar, así que hay que estar atentos y atentas para los próximos meses, si surge nuevamente la oportunidad, inscribirse. Y ahora sí, si te parece, pasamos a para despedirnos.
¿Cómo no?
Queríamos comentarles que, bueno, un poco nos vamos a ir con una canción que hace referencia a los océanos y, sí, y al mar, porque queremos culminar esta columna mencionando que este jueves en la biblioteca de la facultad es la entrega de premios Marcelo Hellen, el Premio Nacional de Prensa Escrita, y ustedes saben que el premio este año fue para Rosario Touriño, que es egresada de comunicación, uh-huh, es periodista de Brecha y fue premiada por sus artículos sobre la prospección sísmica en Uruguay. Son dos artículos titulados La quimera del offshore y Área desprotegida. Fueron publicados entre julio y noviembre de 2025. Están abiertos además en el semanario, o sea que se pueden ir a, sí, ir a leer. Y sobre este trabajo, el jurado señaló que explica el funcionamiento de la actividad de prospección, la vulneración que estas prácticas extractivas suponen para los ecosistemas uruguayos y para la actividad pesquera, fundamentados tanto por la comunidad científica y la sociedad civil organizada como por la industria pesquera. Esto fue una de las cosas que dijo el jurado que otorgó el primer premio a Rosario Touriño. Pero además, otras compañeras también egresadas de la FIC se llevaron una mención, sí, especial por también una serie de artículos en el marco de un proyecto narrativa sobre denuncias falsas, una investigación sobre desinformación y violencia de género, que fue, bueno, un proyecto de trabajo de La Diaria.
Sí.
También fueron tres artículos que fueron seleccionados por el jurado, que están también para leer. Y bueno, y las egresadas, Mariana Cianelli, Yamila Silva, que bueno, que es de esta casa, de la radio, le mandamos un beso, y Stephanie Dermirjian, espero haber dicho más o menos bien su apellido, junto a Marina Santini, que no es egresada de la FIC, pero bueno, fue una de las, sí, periodistas integrantes de este equipo de trabajo. Así que este jueves es la entrega de premios a las 17:45 en la biblioteca de la facultad.
Perfecto, Leti, ¿con qué nos vamos?
Y bueno, nos vamos con un tema de Jorge Drexler, Flores en el Mar.
Buen lunes para todos.
Son aladas tus espumas.